Sí, viste que más en vino frío.
¿Quién te dice?
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
¿Quién te dice?
De niños, uno aprendió piano y el otro guitarra. Esto fue hace 60 años. Y hoy sus apellidos son sinónimo de cultura argentina. Llevan 33 años colaborando musicalmente. Dicen que su vínculo es ideal porque la fidelidad nunca estuvo en el contrato. La lista de músicos con los que han tocado y compuesto es enorme. Fito, Charly, Spinetta, Los Redondos, Cantilo. Llevando su música a todo el mundo. Baglietto Rosarino compuso La vida es una moneda ahora en abril. Y en un concierto en Tucumán se cayó del escenario y se le fracturó la mandíbula. Vitales de Villa Adelina, en la provincia de Buenos Aires. Colaboró con el Indio Solari en varias canciones como Mariposa Pontiac. Incursionó en el tango y en el jazz ganando premios Grammy y ha compuesto música para muchas películas. Llegan juntos a Uruguay para presentarse el viernes 6 de diciembre en el Galpón, con entradas en Red Tickets y un show con banda completa y con sus hijos en el bajo y la batería, para hacer un repertorio de sus canciones históricas sumando temas clásicos de rock argentino. Y esta es la cita para invitarlos a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.
Bienvenido, Juan. Qué placer,
gracias. Hicieron un resumen de nuestros 60 y pico de años en un instante.
¿Y qué se siente escuchar todo eso tan?
Muy bien.
Porque hicieron un montón de cosas.
Muy buenas mentiras.
¿Qué se siente tener 68?
No, no, yo tengo 50 ya. Pero no, ¿qué se siente
tener 40? Bueno, Sergio Vato, che, está bueno. Porque estamos en acción, un bailito.
No, sin
yo no quisiera tener ni un año menos.
Bien.
Qué bueno.
Nada,
Baglietto creo que
unos kilos menos.
No, a ver, cuando te levantás y te duele la cintura, preferiría que no me duela, eso.
Pero te duele por todo lo que hiciste en la vida, que es
un montón. Está bien, tenés razón, estamos vivos, por eso.
Pará,
más fangulo.
Claramente ustedes no viven del recuerdo porque están activos, pero cada tanto miran hacia atrás y recuerdan aquella época, aquella noche,
por ahí miramos para atrás. Aquella noche. No, por ahí miramos para atrás porque nos hacemos cargo del recorrido, pero no somos gente nostalgiosa, porque precisamente por esto que decía Vitale recién, porque no tenemos la necesidad de estar añorando lo que fuimos en una época, sino que disfrutamos de lo que somos, y lo que somos está bastante bueno, ¿no? Tenemos gente que nos sigue acompañando en este recorrido que sí es verdad, empezó hace muchos años, empezó hace más de 40 años, Y como decimos siempre, mirá, de pronto ha habido gente a lo mejor más talentosa que nosotros, que no tuvo la oportunidad de que la gente lo acompañe. Y nosotros tenemos ese privilegio. Por eso somos muy agradecidos para con la gente, porque hemos hecho este camino y lo hemos hecho junto con el público que en alguna medida también nos ha ido creciendo, ¿no? Creciendo en edad sobre todo.
La gente dice, los escucho de que éramos chiquitos.
No, eso es un verso, ¿viste? Si aparece alguien que tiene, vos te das cuenta, que tiene la misma edad que yo.
Yo sí, ¿eh?
Y yo también era chiquito.
Claro,
pero vos sos más chico que nosotros. Pero vos sos más chico que nosotros. No, yo te hablo de casos en los cuales notoriamente tienen la misma edad que nosotros. Y te dicen, no, yo te escucho desde que era chiquito. Claro, y yo también era chiquito. Claro, o el único que cumple años somos nosotros.
Hay algo que no me
coincide. ¿Cómo sienten que los ve el público uruguayo? ¿Hay una diferencia? ¿Hay un extracto que hacen de ustedes desde acá? ¿O sienten que es lo mismo que el público argentino?
Los uruguayos merecerían ser rosarinos, digamos.
Totalmente.
Es una comparación habitual que hacen.
Sí, pero lo es, digamos. Sí. Hay como una similitud en algunos casos.
Yo soy el estúpido porteño acá.
Pero vos sos de Villa Adelina.
Yo soy de Villa Adelina.
Claro, sí. Vos sos de la periferia. No.
Pero siempre nos trataron muy bien los uruguayos, la verdad que es precioso venir a tocar acá, medio y medio, es como estar en casa.
Además somos, él también, somos muy admiradores de los artistas uruguayos y de la música uruguaya desde hace muchos años, ¿no? Desde Zita Rosa para acá, no sé, y antes inclusive, pero... Okay. Nos llevamos bien, por suerte.
No, yo tengo la sensación que además han logrado mantener un trillo bastante claro, muchas veces por el costado del color más color, de los estadios, de las bandas que aparecen y desaparecen.
Es que nosotros tenemos un perfil musical que nunca fue así de estadio, de gran éxito, siempre una carrera más o menos tranca.
Bueno, un trillo ahí al costado.
Sí, y es lo que nos sale, no es que ni lo buscamos ni...
Claro,
ni
se dio así, claro.
Se dio así porque lo que hacemos está para ese marco, digamos, y
además,
somos muy felices.
Además, por ustedes que son famosos, nosotros no somos famosos, nosotros somos conocidos, pero son como perfiles distintos, ¿viste?
No somos
clase media popular, y así nos manejamos en la música, en la vida, en todo. Bueno, tratamos de que nuestro entorno inmediato sea... Ah, se viene el video.
Recién hablamos. Todo el mundo del streaming.
Yo
dije, bueno, entonces me voy a peinar, pero no.
No, como decíamos antes de la nota, charlando acá, que es una cosa redonda, que todo vuelve. El artista que se cree así famoso, celebridad, después ya lo ves a la tarde que va a volver a transformarse en una persona normal, en vez de la alfombra roja, esas pelotudas.
Como dice Alicia, ya te voy a enganchar.
Exacto.
Cagando y sin papel.
Una metáfora.
Sí, hay otra que dice, ya te voy a volver con el caballo cansado, pero...
No, hay varias de esas. Pero la importancia de un minuto, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Depende de qué lado de la puerta del baño estés.
No, pero sin embargo también han laburado mucho con gente que ha...
Celebridades, se conectan con nosotros desde lo normal, de lo musical, no desde esa pose. Nosotros, bueno, yo he tenido espacios en los medios, en la televisión y yo qué sé, y he tenido algunos de los invitados que son de los que te ponen las billones de vistas.
Claro.
Y no se comportan de esa manera, se comportan de una manera así de celebrar cuando el marco lo permite. Que perdís la limusina, que no te mire nadie a los ojos, ese tipo de boludeces que son tremendas para mí, son una gasto de energía en cosas que son absurdas, vergonzosas. Pero bueno, es parte de su... Pues parte de su mundo y de su de su realidad.
El tiempo baldea también.
Sí, el tipo baldea.
Muy bueno. Ustedes están activos y decían, no somos muy nostalgiosos, pero ¿qué mirada tienen de la época 60, 70, 80, que tocaban con unos nenes? Y era una escena musical argentina que hasta el día de hoy se escucha. De hecho, la reconstrucción de eso se pudo ver en la serie de Fito Páez, en la que algunos recordará que el hijo de Baglietto,
Joaquín, te interpretó
en una interpretación increíblemente parecida.
Sí, yo me gusta resaltar, porque habla bien de él, que Joaquín es un gran cantante, pero que no canta como yo, y que hizo un laburo para cantar como yo, y que caracterizado es muy parecido, pero sin caracterizar, sí, es mi hijo, tiene rasgos similares, y qué sé yo, pero...
No, estaba muy... Con Cantilo, que estaba igual, digamos, había una caracterización, pero toda esa escena que se vio en la serie y que nosotros recordamos, ¿cómo la recuerdan ustedes? ¿Cómo vuelven a ese momento?
Con felicidad. Hemos tenido, cada uno por su lado ha tenido relaciones con grandes músicos. Yo tuve la suerte de tocar con Spinetta cuando era muy chico, y siempre fue de eso, de la mateada y la cosa muy de entre casa, y ver el músico. Para nosotros Spinetta, cuando yo tenía 15 años, que es el momento en el cual yo lo conocí, era estar con una especie de Paul McCartney, digamos, una cosa así. Sin embargo, él siempre fue una persona muy simple, muy talentosa, muy revolucionaria en lo que tiene que ver con el arte, y un ser humano excepcional, y uno lo único que hizo fue aprender de él, y cada uno después siguió por su camino, y lo mismo con toda la trova rosarina, general, y cada uno fue haciendo su camino particular.
En general sucede también que hay como dos situaciones distintas, que una es la de entre casa y otra es cuando se enciende la luz, ¿viste? En general, los artistas, hasta los más hasta los que más pruritos tienen o hacen culto de la forma o qué sé yo, después en chancleta van al baño como cualquiera y comemos y la pasamos bien.
Sí, el concepto del show debe continuar, para nosotros no es así. El show, si hay que pararlo, hay que pararlo, donde la parte humana lo necesite.
Sí, perdón, Enano.
Dale, dale.
Capaz que me meto muy ahora, pero para este disco que sacaron, ¿no? Que está grabado en vivo. Que
no hay más discos.
Este álbum.
Esto me lo enseñó Vitale, me lo enseñó.
¿Cómo
no existen más los discos?
¿Y no le gustaría verlo en vinilo, por ejemplo?
Sí, pero es un esfuerzo para el pedo. No, totalmente. No, porque además de eso, ¿quién tiene reproductores de... salvo excepciones? Bueno, pero...
loquitos, claro.
Está bien, bueno.
Igual de los de 100 que compran vinilo... dos tienen los productos de...
sí, lo demás para ponerlo por el
sí. Está bien como una...
Con una época no. Pasó con el DVD y eso. Una vez estábamos haciendo un especial que es, y yo quería que hiciéramos un DVD de eso, bonito, ¿viste?
No, vamos a hacer
eso. Y le preguntamos al público, ¿viste?
Vas a ver, mirá.
Le pregunto, no, yo voy a preguntar a la gente quién tiene... dos levantaron.
Menos mal.
Tenían reproductores.
Claro, pero aparte capaz que el vinilo no. Pero el DVD tiene hasta la desventaja que por una cuestión física no te permite la calidad que te permiten otro tipo de grabación.
Sí.
Hasta en
pero,
bueno,
pero ahora grabaron un álbum en vivo.
El álbum en vivo rock. Se llama Ahora
Rock. Creo que lo que iba Pablo era cómo eligieron.
Claro, las canciones que no son de ustedes.
Bah, está tremendo el disco.
Pero,
¿cuál fue el criterio de elegirla?
Ya arranca con una patada en el pecho y después...
sí, tal cual.
Mira, tenemos una, digamos, mucho acuerdo de base de las canciones que elegimos. Uh-huh. Tienen que tener alguna letra que en general la pueda interpretar con potencia Baglietto, uh-huh, que vaya bien para su registro. En este caso, en el álbum está el agregado del brass, que se llama Vientos del Sur, que es un cuarteto de brass que le da una sonoridad particular, que arranca con un primer tema que no es una versión diferente al original, que es Mariposa Pontem.
Que es lo que habitualmente hacemos, reversionar las cosas y darle un carácter propio, personal.
Y después de ahí hay un montón de canciones que nos gustó hacer, que la Madre Escúchame Delito, que es un tema que es precioso, y Amor Ausente. Y además en el show en vivo, el show en vivo del 6 de diciembre, además de todo el rock, tiene obviamente los clásicos de Baglietto, la parte de tango que es fundamental en nuestros shows, es como una especie de mezclado de todo. Uh-huh. Y además hay una canción estreno que se nos ocurrió después de haber terminado el disco, que es la Ciudad de la Furia, que hicimos un arreglo que está bueno,
está
bueno, potente.
La canción. Está bueno. Ah.
No. Y van a estar con sus hijos en el escenario.
Por supuesto.
Además, sí.
Claro, el hijo de Juan toca la batería, el mío toca... o sea, él tiene un montón de hijos, yo también. Uno de ellos toca la batería, el mío toca el bajo.
El bajo.
No, me quedé pensando en que una de las cosas que a mí me pasó al escuchar el disco es que, y Pablo se los comentaba además, que suena como de estudio y es en vivo.
Sí.
¿Cómo se logra ese nivel de
Horas
sonido?
Culo.
horas y horas poniendo todo en su lugar. No, igual la banda suena de puta madre y estamos felices con cómo tocan los músicos y la entrega que tienen y se copan tocando con nosotros.
Y el Galpón es una sala con tremenda acústica aparte.
Sí, y después nada, trabajar mucho la postproducción, que es fundamental. Ahora cualquier músico se edita lo que graba. Graba y te pide el track para editarlo en su casa, o sea, es lo más común. Y nada, hay muchas horas de postproducción para que...
Y ahí metes vos más, ahí estamos.
Sí, yo solo encerrado con Coca-Cola.
Lo haces solo.
Horas, culo,
pero horas y horas.
Horas, culo y litro de Coca-Cola.
Para mover nada, una cosita, a ese nivel.
Sí, es una historia total.
Yo quiero aclarar, no mueve una cosita, mueve cosotas, mueve.
Mueve todo.
Sí, no, pero casi, es como una especie de gran, o sea, placer desmenuzar el audio y tratar de editar y poner las cosas en el criterio que uno tiene en su lugar y no te lo querés perder, o sea, querés estar ahí toda la vida tratando hasta que decís hay que entregarlo mañana, bueno, listo, lo abandono acá, pero podría seguir un
poco. Es como dicen los pintores, que son, sucede con los cuadros, digamos. Uh-huh. Los cuadros no se terminan, se abandonan.
Claro. Los libros dicen lo mismo.
La música lo mismo.
Para, ¿y cómo? Porque ya hablamos de DVDs, de álbumes y discos, sí, de archivos que se abren en digital, sí, y antes era cinta.
Sí.
¿Cómo conviven con todo eso? O sea, con los cambios, porque les ha tocado todo el gran cambio de analógico a digital en, sí, sus carreras. ¿Cómo conviven con eso?
Bienvenido sea.
Bien, todo bien. O sea, sí, lo que tienen las plataformas es que realmente el músico, el compositor y el intérprete ganan menos guita. O sea, antes ganabas una guita en el disco físico, que ahora no la ganas. la ganás de alguna manera en los shows, solamente en
el show. Hoy el vivo es el principal.
Si te importara eso, es un problema. Pero como nosotros no hacemos música por la guita, sino hacemos música porque somos músicos y nos gusta, y es lo que hace el 90% de los músicos, bueno, nada, está buenísimo, porque además la parte buena es que haces un disco, lo subís y lo escucharon en China al mismo tiempo aquí.
Además de eso, es que al evolucionar los métodos de grabación y los métodos de reproducción, en algunos casos se comprime más la música, no tenés exactamente la misma calidad que podés tener en el estudio, pero hay un resultado muy cercano a lo que es el estudio.
Y si lo escuchás en Tidal en vez de en Spotify, mejor todavía.
Cosa que antes era imposible. Los únicos que escuchábamos los discos, como en realidad lo grabamos, éramos los que estábamos dentro del estudio, los músicos. Claro. Después ya con el primer traspaso de información a cinta, a CD, el acetato. Bueno, el acetato no estaba tan mal. Lo que pasa es que después las réplicas...
Se dañaba más fácil también.
Sí, claro.
No, lo perfecto es el CD. Después bajás a Spotify y en Tidal podés escuchar una buena calidad bastante parecida al CD. Y además que en Tidal tenés la información de quién toca en cada canción, el ingeniero, un montón de cosas que en Spotify no te permite meter.
Buen dato. ¿Y cómo han ido viendo cambiar a la música popular, diríamos, en Uruguay, ¿no? Desde la trova rosarina, o sea, la música argentina ha ido cambiando. Sí. ¿Cómo la han visto ustedes ahí desde sus lugares?
Bien, perfectamente. Tenemos hijos que nos ponen un poco también en órbita, nos informan y nos hacen escuchar, y algunas cosas las disfrutamos, otras no tanto, cuestión de gusto personal, pero no creemos de ninguna manera en una involución.
También hay cosas que tienen que ver con un tema generacional, ¿no?
Sí. ¿Qué cosas se le cantaban, por ejemplo? Sí.
Los códigos de comunicación cambiaron tanto también que hay veces que tenés que hacer fuerza para entender qué es lo que están diciendo, aunque hablen en español.
Sí. A mí me pasa de ver en vivo algunos traperos de mis hijas y no les entiendo. Pienso que vos, estos deben sonar mal, y ellas entienden todo. Y después viene con el mismo sonido de otro músico en el festival y lo entiendo perfecto.
Sí,
tu oído que está educado para otra cosa.
Sí. Bueno, ya despierta, sube el rayo al fin. En algún momento nuestros padres no entendían de qué se refería la canción. Después es un poco más simple entenderlo. Pero los traperos son tremendos, muy cerrados. Pero igualmente hay algunos que dicen cosas en sus letras que están más, que nos llegan más. Otras, por ejemplo, tú escuchas el Tanidez de Catriel, que es musicalmente elevadísimo, pero si analizas la letra, por ahí a mí no me emocionan las letras, no me interesa mucho lo que hablan.
No hay mucha poesía.
Pero es tan lindo el formato y lo que sucede artísticamente con eso, suena tan bien y está con tanta gracia, con tanto swing.
¿Y los truenos, los voz, alguno de esos les llegó aunque sea por el costado?
Sí, a mí, hemos tocado, yo
hice cosas con muchos.
Vos tocaste con Trueno, inclusive.
Tocamos con Trueno, toqué en la época de la pandemia, vino invitado a mi programa, después yo fui invitado a un streaming de él, también con Casu, con varios. Y ahora lo de México, el otro día hicimos con
Dino, que suena muy bien. Ahí en Caminito suena muy bien.
Me parece que la cosa pasa por las expresiones que tienen un buen o alto contenido artístico, a diferencia de otros que no tienen contenido artístico, estético, digamos, ha pasado siempre, de todo modo. Ha pasado en otras épocas en las cuales, qué sé yo, la canción de protesta, importaba lo que decías y no importaba tanto lo que sonaba o las melodías o qué sé yo. Ahora, también pasa con algunos artistas que, bueno, importa el ritmo, importa, la cantidad de vistas y no tanto lo que
claro. Pero siempre lo que artista, es artistas alternativos siempre hay interesantes por todos lados del mundo.
Acá hay un mensaje impresionante, dice: no somos nostalgiosos, dicen dos tipos que hacen una versión sublime de nostalgias. Y esto lo escribe un demente llamado Alfredo, que dice: mis fotos de Baglietto en la esquina año 89. Y
manda ¡uy, Dios! ¡Bórrala, se lo pido por favor!
De cinco fotos, papel
espectacular.
Lo hice en la esquina de San Juan.
Sí.
89, mismo año que tocaron Los Redonditos.
Redondos ahí, exacto, y en el Palacio. En la misma.
Para que algunos mensajes, dice: Qué emoción escuchar estos dos gigantes. Se escucha Baglietto desde el primer disco. Es más, aún conservo el vinilo. Y varios CDs también. Haré todo lo posible para ir a verlos. Bienvenidos a Uruguay. Gracias por la música.
Mirá qué
otro
lindo.
Dice, unos enfermos los dos. Y siempre priorizando lo musical por encima de los demás. Tremendos ídolos para el público y referentes para, para los músicos. Otro dice, conocí a Baglietto a través de los Tequis. Un crack y tremenda obra. Habrá que ir a verlos, dice Darío.
Bueno, acá, viernes bueno, 6 de diciembre. No tocamos ninguna canción de los
Tequis. 6 de diciembre, Teatro Galpón, Red Ticket, las entradas.
Ahí vas. Sí, y nos vamos a ir escuchando.
¿Nos vamos escuchando algo? Vale. Pobre Baglietto, lo metimos en un baile.
Sí, Baglietto, Baglietto solo, solista. Tocate la de Sabina.
Dale.
¿Tienes la letra?
No sé si me acuerdo la letra, pero. Y si no, me manco y paro y listo. Sí. Como dice Vitale.
Puede fallar.
Si hay que parar, se para, ¿no? Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atleti y que ha amanecido nevando en París, que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una luz. De abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, desde cuartos y medias ni besos, desde frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el diario de hoy de este eclipse de mar. Bueno. Hay amor, como siempre. Estas no son canciones que toquemos habitualmente, ¿eh? Esta no va en el show.
Ah, bueno, fue una cosita.
Bueno, vaya, ese de diciembre que va a estar impresionante.
Muchísimas gracias.
No,
gracias,
no hay por qué, no hay por qué. Lástima que no haya podido terminar, pero en el show sí, en el show van completas las versiones.
Yo toco el piano.
Suena divino, Vitale toca el piano, sí.
Gracias a ambos. Un placer.
Gracias a ustedes y nada, los esperamos el 6. En el
Galpón. Tickets, las entradas. Chau, chau.
Se quedan con
las palabras y la lleva el éter. ¿Quién te dice?